Hola, 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 ¿cómo están? Los saluda Eric. Bienvenidos, bienvenidas a Mentálicas, episodio 31, titulado Todo es mi culpa. Ahora estuve revisando un poco las notas porque, sí, si bien estoy tratando de no preparar tanto los episodios para que sean lo más sinceros posibles y yo mismo cuestione lo que estoy pensando o lo que estoy diciendo. Y no sonar tan catedrático. Creo que cuando pienso mucho podría empezar a repartir consejo. Y tú sabes, si es que ya sigues Mentálicast hace un buen tiempo, bueno, solo tengo todavía 31 episodios con este, no es tanto tiempo, que mi intención es un poco ponderar en cosas de mi propia vida, de mi propio andar. Por eso siempre firmo todos mis contenidos con Contigo en el Camino, porque estamos juntos transitando este fenómeno llamado vida. Y ahora he preparado un par de cosillas porque quería poner un poco de ideas, o sea, no quería que sea tan volátil el episodio, pero no al punto de empezar ya a volcarlo en una cátedra. Ni para mí ni para ti, ¿no? Sino quiero mantenerlo como una observación. Quiero observar ese sentimiento de todo es mi culpa. Una frase. Comenzamos, ¿no? ¿Comenzamos? Bueno, si eres nuevo, nueva acá en Mentálicast, yo creo que ya describí un poco lo que es Mentálicast, así que ya está, ya está. Hay que subrayarlo nada más. Bueno, algo que me he visto mucho o me he escuchado mucho en mi autoobservación decir es: yo soy la variable, ellos son la constante. Yo soy la variable, ellos son la constante. Entonces, todo mi culpa, a lo que me refiero, es que cómo me siento, cómo transito y trasciendo desafíos, problemas, melodramas en mi vida personal, de negocios, etcétera, todo es mi culpa. O sea, hasta los mismos desafíos, conceptualmente hablando, son también mi culpa. Pero no, Eric, la economía mundial, ¿no? El mandato federal del uso de la vacuna. Todo es mi culpa. Todo es mi culpa. ¿Y a dónde va este concepto de todo es mi culpa? Porque repito a cada rato, yo soy la variable, ellos son la constante. A que yo me tengo que hacer cargo y que siento que todo lo que me pasa es un aprendizaje. Y aparte, si queremos irnos un poco a la parte más, no sé, metafísica, cuántica, yo estoy atrayendo esto a mi vida. ¿Ok? Hay una resonancia, un eco, que genera justamente que ciertas situaciones se intercepten con mi camino. Y por ende, son mi camino. Son lo que es el camino que debo elegir. Y yo siempre me tengo que hacer cargo de que esta es una manifestación generada desde mi cuerpo, desde mi mente. ¿Okay? Entonces, me he programado, y esto viene de allá de un montón de tiempo y de manera natural, te podría decir, y un poco también aprendida, o sea, afinada con el tiempo, de que yo me hago cargo de todo. Yo no podría decir, uy, qué campeón, Eric, claro, el capitán del hacerse cargo. Y no viene de hacerme el campeón, ¿no? Ni el emprendedor de la vida. No. Creo que al revés. Creo que nace un poco del ego, de yo me hago cargo, o sea, no me jodan. Yo puedo. No voy a ser víctima. Por otro lado, viene de mi afán de control. De decir, o sea, ¿qué? O sea, que soy una víctima de las circunstancias. Yo no puedo modificar nada. Viene también de repente como que una especie de eco de mi incapacidad de delegar. Como yo siento que soy capaz, ¿y por qué debería de delegar esto? Y en este caso sería, ¿por qué voy a delegar la responsabilidad? Mejor me hago cargo yo. Y creo que es un poco el espíritu del emprendedor, ¿no? yo me encargo, yo me hago cargo, yo lo veo, yo me muevo. Un emprendedor, y tú si estás emprendiendo, quieres estar en todas, ¿no? Afán de control, imposibilidad de delegar. Yo creo que hay un poquito de todas estas cosas, ¿no? Y que eso genera finalmente que me libero de la expectativa, ¿no? Si lo tengo que hacer yo. Ahora hay una expectativa en mí. Entonces ahí es donde me empiezo a volver un poco duro conmigo mismo, ¿no? Pero sí, yo creo que nace de ahí, no nace de mentalidad de campeón, de yo me hago cargo, nace de no querer soltar. La ironía. Y si lo quiero aterrizar un poco, para ejemplos más prácticos, más relacionables, no sé, me pongo a pensar en temas de negocios, no sé, dramas en mis negocios. Tanto dramas humanos, ¿no? Discusiones, temas de que una conversación que hirió a otra persona y una suposición, un juicio emitido, un comportamiento mal visto, dramas, ¿no? Ella dijo, yo dije, me respondió, te paso los chats para que veas, dramas en un negocio que pasan cuando trabajas con mucha gente. Y también dramas operativos, que nacen desde el humano, pero finalmente terminan saliendo de la superficie como operativos, ¿no? No sé, de hecho, hoy abro el WhatsApp ya más o menos a las 10:30 de la mañana y hay un tema operativo que cayó en la pasarela de pago en algunos países donde operamos el negocio. Ayer a las 8 de la noche, y ayer a las 8 de la noche, o sea, y ayer era cierre, entonces desafiante, ese es un desafío operativo. Y que tenemos que ver a ver si podemos modificar algo para poder recuperar las ventas que se perdieron porque las pasarelas de pago se cayeron, por ser un servicio tercerizado, no es un servicio propio. Entonces, ese es un drama operativo. Temas de deliveries, temas de ahora tenemos un desafío, de un tema de registros sanitarios, y, bueno, operativos. Nace de humanos, pero en fin. Y hay una frase que siempre me tengo en la mente que es una frase de esas clásicas frases clichés, pero útiles. Por eso son clichés, porque son repetidas tantas veces por su utilidad que terminan siendo medio para ver en un meme de Instagram, es que yo no puedo controlar el viento, pero sí puedo controlar mis velas, ¿no? Y cuando suceden estos desafíos, dramas humanos u operativos, yo siempre lo veo de manera deportiva. Y digo, yo traje esto, o sea, primero me hago cargo, yo traje esto a mi vida, o sea, yo tengo que aprender a cabalgar esto. Y digo, okay, ¿cómo puedo sostener yo mejor el golpe en la panza? Porque es lo que es, ¿no? ¡Pum! Se cayó la pasarela. ¡Pum! Hay un drama, no sé qué cosa. ¡Pum! Hay esto. ¡Pum! No vamos a poder tener. ¡Uy! Delivery demorado 2 semanas. ¡Pum! Vamos a tener que, no sé, alzar precios por inflación. ¡Uy! ¡Pum! ¡Pa! ¿Cómo puedo sostener mejor el golpe en la panza? Son preguntas que me hago. ¿Y cómo puedo cambiar mi relación con la situación? Justamente para absorberla mejor y saber de qué. Eso es la constante. O sea, el obstáculo, el desafío, la pendiente hacia arriba, es redundante, porque puede ser una pendiente hacia abajo, también, ¿no? La pendiente es la constante. El problema, el drama, la inoperancia, lo que fuera, es la constante. Yo soy la variable. Estoy acá para aprender. Todo es un aprendizaje. Y todo es mi culpa. Eso a mí me libera. Para mí ese sentimiento, mientras lo estoy diciendo, es re liberador. Porque quiere decir que yo puedo hacer algo al respecto. Debe ser muy, muy jodido ser una víctima profesional. No ellos, lo que señalan con deditos. No la pasarela de estos perros. No, ¿por qué tengo este melodrama? ¿Por qué tengo gente complicada, ¿no? Cerca? Ay, no, ¿por qué la inflación, ¿no? Debe ser bien heavy estar atado de manos o auto atarte de manos, tú ponerte chaleco de fuerza y ponerte un bozal y
no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, que lo cambien, que me avisen, que me lo, por favor.
Debe ser horrible. Yo prefiero tener los brazos sueltos, las piernas listas para correr y atacar el desafío, el obstáculo. Es lo que le da vida a la vida, por lo menos para un emprendedor, ¿no? Sí, yo creo que sí, estoy pensando, sí. Y justamente el redactar, iba a decir, el decir todo esto, y estoy mirando en diagonal hacia el techo, ¿no?, imaginándome las situaciones, te dan vida. No son situaciones lindas desde un punto de vista, ¿no? O sea, no es que sea necesariamente agradable, pero es intenso. Y si, creo yo, por lo menos para mí, si tienes la perspectiva, no te voy a decir la palabra correcta porque estoy siendo un poco arbitrario, ¿no?, pero la perspectiva útil, miremoslo así, de decir esto me pasa para aprender, esto me pasa para ser mejor, y todo nace del ser, y como voy a ser, o sea, siento de que acá hay una oportunidad de ser mejor, evolucionar, innovar, voy a hacer, lograr esa innovación y por ende obtener, tener lo que estoy buscando, resultados, facturación, aprendizaje, evolución, lo que fuera. Entonces, eso para mí es algo muy lindo de tener en mi vida, ¿no? Los desafíos y esta predisposición a pensar de que es mi culpa. Ahora, regresando a la culpa, porque la culpa es una palabra jodida y la utilizo de manera muy práctica nada más, ¿no? Me iría más por me hago cargo, ¿ok? Otras preguntas que me hago es cómo pude haber evitado este desafío. Y como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo X, así de hoy día, del hoy día hace una hora, ¿ok? Cayeron las pasarelas de pago. Perfecto. Tenemos un desafío al tener pasarelas tercerizadas. Perfecto. ¿Podría yo sembrar ahí la idea de crear pasarelas internacionales, que es una patada en los huevos tener pasarelas internacionales con tantos países, ¿no?, por temas de impuestos y leyes de cada país y temas contables y todo, ¿no? Pero centralizar todo y ser dueño del tema y poder controlarlas, podría yo empezar a co-crear ese proyecto y sumergirme en algo que obviamente es una tarea titánica que puede tomar un año, 18 meses en concretar, pero wow, ahí está. Para eso era. Y lo voy a hacer. Ojo, te estoy diciendo esta huevada en serio, ¿eh? O sea, ahora voy a hacer las llamadas que tengo que hacer para poder sembrar esa que probablemente ya está sembrada, pero de repente para impulsarla y para ser parte. Y ok, entonces, ¿cómo pude haber evitado este desafío? Este no lo pude haber evitado. Pero el siguiente sí, si es que me pongo las pilas y empiezo a empujar la idea de tener pasarelas propias. Entonces así como que paso a ser parte de la solución para corregir la constante. Y acá viene el truco, el truquete. Si es que el aprendizaje ya terminó con respecto a esa variable particular, pasarelas. Perfecto. Vamos a lograr esto. Y el aprendizaje era métete a ver justamente algo tan innovador como pasarelas propias en un mercado digital que está cada vez más, más creciente. Perfecto. Si es que se requiere más aprendizaje de mi parte sobre este tema en particular, de maniobrar estas situaciones y dramas que nacen a partir de justamente pasarelas caídas, no voy a poder concretar el proyecto y esa variable va a seguir ahí. Todavía tengo cosas que aprender y seguir evolucionando, y de repente más adelante se puede dar esa solución. O de repente no se requiere esa solución misma, sino de que mi calvataje, estoy hablando de cabalgar, mi cabalgada de ese desafío, nunca vamos a tener pasarelas propias, se van a mantener así, se va a poder corregir porque vamos a evolucionar la relación con ello, hablando operativamente, y listo. Ahora vamos a evolucionar a otro tipo de desafíos, ya no el que se caiga la pasarela. Y lo trascendí el aprendizaje. Así como lo veo. Por eso que es gratificante para mí el ver las cosas de esa manera. Yo siempre he hablado como un tema de por qué quiero ser millonario, ¿no? Esa palabrita tan trillada. Porque para mí me es útil, ¿no? El generar $1,000,000 de facturación de utilidad al año, ¿no? O sea, a mi bolsillo, ¿no? Porque ahora mi negocio factura más de 5 o 6 millones, pero para mí, o sea, tendría que, dependiendo, pero hacerlo crecer al doble, ¿no? ¿Y por qué? No porque necesite la plata ya no la necesito, la plata es una variable que gracias a Dios está solucionada en mi vida por la manera como tomé las decisiones hace muchos años. Sino, no es un tema de necesidad, es un tema de curiosidad. Tengo mucha curiosidad en saber cómo tiene que construirse Eric, qué tiene que leer Eric, cómo tiene que manejar desafíos Eric, cómo va a maniobrar esos golpes en la panza de melodramas humanos y operativos Eric. Cómo esa autoobservación, esa autorreflexión, todo ese tipo de cosas van a mejorar mis relaciones con mi pareja, o sea, con Mary, con mis hijas, con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos. O sea, yo veo el tema de la facturación y la utilidad como una métrica. Y lo veo en ese sentido porque soy emprendedor, entonces como que siempre uno va en busca de resultados generalmente. Pero para mí el resultado es quién será Eric. Por eso a mí me da mucha curiosidad hablar con gente exitosa de los negocios. Y exitosa hablando de una manera muy, 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 muy mundana con la métrica del dinero, ¿no? Que facture millones y millones y millones. Porque me da curiosidad saber cómo, o sea, para poder llegar a ese nivel tienes que haber pasado por mucha mierda, ¿no? Y por desafíos grandes y complicados, nuevamente, humanos u operativos. Entonces, siempre pregunto, ¿y cómo hiciste con esto? ¿No? ¿Y cómo te financiaste con esto? ¿Y cómo, no? ¿Y te cagaron? No te puedo creer. ¿Y cómo te levantaste? ¿Y quebraste? ¿Y perdiste todo eso? ¡Wow! ¿Tuviste que mudarte? ¿Sacar a la familia del país? ¡Wow! ¿Y cómo te construyó eso, ¿no? ¿Y cómo te sientes? O sea, me genera una curiosidad. Es por eso que tengo ganas de descubrir ese Eric, ¿no? Y todo creo que parte con el tema de yo me hago cargo. O como diría el título del video, todo es mi culpa. Eso es. Eso te quería comentar. Eso es lo que estaba pensando. Y como todos los episodios de Mentalicast, creo que son un mensaje para mí, una reflexión para mí. Y me ha gustado a lo que llegó, ¿no? Tengo que hacer unas llamadas ahora. Hoy día no sonaron los hielitos. O sea, acabaron los hielitos. Estuve tomando acá. Acá está el juguito, pero no. Siempre hay que lubricar la garganta para poder hablar así. ¿Pero cuánto tiempo tengo hablando? A ver. A ver, me carajo. No puedo ver. Sí, no sé. Yo grabo en un programa que se llama GarageBand acá en Mac. Estoy por tema de barras, ¿no? Estoy en 580 barras, no sé. Debo ir, 15 minutos. Bueno, en fin. Bueno, gracias por conectarte. Gracias por estar acá. Gracias por prestar tu atención, tu oído. Y si te sirve algo, este mensaje para Eric, esta autorreflexión de esto que vengo pensando y que no había puesto tanto en palabras, no lo había conversado porque nunca lo he conversado con nadie, qué bueno que te haya servido. Así que bueno, ahí encuéntrame por el mundo de las redes sociales, entretente con los videos y con todo, acá solamente tienes mi voz, pero por ahí vas a poder ver mi narizota dando las vueltas por acá por Buenos Aires. Antes todavía no puedo viajar. Ya pronto vamos a ver cuánto pare la ridiculez para poder viajar y ya poder hacer videos incluso más entretenidos, porque tengo unas ideas. Bueno, te invito a que... No te invito. Tú mira qué haces con respecto a esta información de tener o no tener la culpa, hacerte o no hacerte cargo. Un abrazo grande. Nos vemos en el siguiente podcast la próxima semana. ¡Chao! Pues, ¿sabes qué? Mi amor, si no te vas a acordar de las cosas, por lo menos toma nota, ¿no? Y tenía que repetirte a qué me dedicaba y las edades de mis hijas. Y eso es lo que me pasaba con el primer terapeuta. El primer terapeuta se acordaba todo y no apuntaba nada. Hay gente que tiene ese don. Mi suegra, que es una psicóloga y muy importante acá en la Argentina, tiene ese don. Mi mujer, Mary, ¿no? Tiene ese don de acordarse absolutamente todo. Bueno, el segundo no. Así que después de 6-7 sesiones, o sea, con el primero me entusiasmaba a ir hasta que empecé ya a patalear con el tema de cómo miraba él el mundo, ¿no? De la prosperidad y la abundancia. Ok, listo, chao. El segundo, yo decía, ay, carajo, tengo psicólogo, tengo terapia, qué flojera. Entonces, nah, lo tuve que dejar. Y estuve nuevamente 6 meses en un limbo terapéutico hasta que encontré otro. Y ahora estoy justamente trabajando con él y estoy bastante contento. Es más tradicional y estamos en las primeras sesiones y estamos ahí. Estoy contento, tengo ganas de ir a la sesión. Y quién sabe si será mi tercer y último psicólogo, de esos que te duran 30 años. No sé si ya vivo en 30 años. O de repente, no sé, nos vemos en un cuarto. Pero no tengo idea. Yo tengo las decisiones abiertas. No idealizo. No me fanatizo. Y siempre estoy con un grado de reflexión y una ceja levantada. No sé si hay un psicólogo perfecto. Puede ser. Pero yo creo que el psicólogo es como un esposo, es alguien con el que engranas, ¿no? Y quiero pensar de que estoy engranando con este, espero, tercer y último psicólogo. Así que, bueno, esa ha sido mi travesía a través del mundo terapéutico. Espero te haya servido. Espero te haya inspirado y tengas ganas de repente buscar a un psicólogo o una psicóloga. No te puedo recomendar nada con respecto a cómo encontrarlo. Particularmente a mí sí me gusta de que tengan más de 60 años porque, y que sean papás. Porque no importa cuánto hayas estudiado, cuántos libros te hayas leído, si no eres papá, no vas a entender una gran sección de mi vida. No tienes que emprender, no te preocupes, pero sí. O sea, que algunas frustraciones y desafíos que uno puede tener como padre. O sea, sí necesito que hayas sido papá y que traigas un poquito de tu experiencia. Ahí sí te conviertes un poquitito en mentor o mentora, ¿no? ¿Okay? Pero lo demás, nada. Así que, bueno, este ha sido el final del el que espero que haya sido el episodio 26, porque como no grababa hace 2 semanas, no soy seguro. Mire los otros episodios, búscalos acá en Spotify, en Evox o en YouTube, que están ahí. Y ver cuál te hace ojitos y cuál te engancha. Y entretente un ratito en el auto, en el tren, en el camión, como dicen en México, en el bus, en la combi asesina, como dicen en Perú. Y de repente te puedo acompañar así, tú también me acompañas a mí, porque yo solamente hablo de lo que me pasa, de cómo me siento. No estoy tratando de darte ningún consejo, ni que hagas algo, ni tratar de maniobrarte, porque no soy, tú sabes, si ya me escuchas y ves mis videos hace tiempo. No soy ningún gurú, ni no tengo ninguna intención de ser catedrático con que así tienes que hacer la vida, brother. Así que, bueno, espero que te hayas entretenido, espero aprendido. Te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho. ¡Chao!